Cuéntame Más Ciencia, porque nuestra ciencia no entiende de límites. Un programa de eVisibility Podcast, desarrollado por los miembros de ECUSA, españoles científicos en Estados Unidos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos y todas? Aquí estoy de nuevo, soy Fernando de Miguel y os traigo un nuevo episodio de Cuéntame Más Ciencia. Hoy he estado charlando con mi tocayo, Fernando Sánchez Trigueros, un alicantino afincado en uno de los estados perdidos en mitad de Estados Unidos, Montana, ni más ni menos. Fernando es el director del Instituto de Tierra y Cultura Eloise Covell y profesor asistente de Estudios Medioambientales y de Nativos Americanos de la Universidad de Montana en la ciudad de Missoula, en Montana. Hemos repasado juntos su enorme trayectoria en estudios que van desde la antropología al análisis de datos para establecer patrones medioambientales, de evolución de paisajes y otros temas relacionados con las ciencias sociales y ambientales. Actualmente Fernando trabaja codo con codo con las tribus y comunidades indígenas de Estados Unidos, que conocen mejor que nadie el medio en el que viven, y juntos están desarrollando programas para combatir los fuegos, y no solo combatirlos, sino utilizarlos para conservar los ecosistemas y los orígenes y la cultura de estos nativos americanos. Una aproximación interesantísima que él mismo nos cuenta. Os recuerdo también que si os gusta Cuéntame Más Ciencia, nos podéis seguir en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iVoox o en tu plataforma favorita para no perderte ningún episodio. Y ahora sí, os dejo con Fernando Sánchez Trigueros. Bueno, Fernando, bienvenido a Cuéntame Más Ciencia. ¿Cómo estás?
Estoy muy bien, muchas gracias por invitarme al podcast.
Bueno, gracias a ti, que fuiste uno de los que rellenó ese formulario que enviamos para gente que le gustaría participar. Y cuando vi un poco tu perfil, dije, bueno, esto se escapa totalmente de lo que yo suelo escuchar, porque lo tuyo está un poco más enfocado a ciencias ambientales o ciencias sociales o ambas, si no me equivoco, ¿verdad?
Sí, bueno, es un enfoque, yo diría, multidisciplinar, porque por un lado, pues, presto atención a lo que es pues el clima, las dimensiones que tienen que ver con el cambio climático y el medio ambiente, pero también desde una perspectiva social, en el sentido de, bueno, básicamente cómo un clima que está cambiando y cómo las condiciones del medio ambiente, qué impacto tienen en comunidades humanas y también cuál es la actitud de las comunidades humanas con relación al cambio climático. So, ¿cómo lo entienden? ¿Cuál es el impacto que ellos perciben, estos grupos humanos? Pero también, desde un punto de vista histórico, también tenemos un interés en saber cómo esa interacción entre comunidades humanas y el medio ambiente, bueno, tiene una influencia del uno al otro.
Sí, hablaremos de todo eso porque he estado leyendo un poco la información que nos has enviado del centro que diriges y los estudios que tenéis, pero antes también para que te conozcamos un poco, ¿no? Tú y yo no nos conocemos, nos acabamos de conocer, somos tocayos, buen nombre tienes. Pero cuéntame un poco, ¿de dónde vienes tú? ¿De qué zona de España vienes? Porque tú eres parte de ECUSA, ¿no? Llegaste a este podcast porque lo viste en ECUSA. Entiendo que tú vienes de algún sitio de España también.
Pues sí, yo soy originario de la ciudad de Alicante. Nací en Alicante. Mi padre es de La Mancha y mi madre es de la Vega Baja, que es de la zona sur de la provincia de Alicante. Y bueno, empecé mis estudios en la Universidad de Salamanca y en la Universidad de Alicante, y empecé unos estudios que eran muy enfocados a las ciencias sociales e incluso a las humanidades, porque mi primer grado fue en historia y en antropología.
En historia, eso he visto, sí.
Y luego ya con el tiempo, cuando terminé mis estudios de bachillerato, básicamente quería entender un poco mejor cómo las comunidades humanas se han relacionado con el medio ambiente en el transcurso de la historia del hombre, de la historia del ser humano. Y bueno, pues empecé un máster en la Universidad Rovira y Virgili en Cataluña con el grupo de Atapuerca, y allí me estaba enfocando más en cuestiones de, bueno, cuestiones de evolución del medio ambiente en el Pleistoceno y el Holoceno y comunidades humanas, cómo había habido esa interacción durante el Cuaternario. Luego de ello empecé mis cursos, mi programa de doctorado, que fue un programa Erasmus Mundus, de manera que, bueno, no tengo claro si a día de hoy aún está ese programa, pero era un doctorado internacional.
Sí, me suena el Erasmus Mundus.
Y en mi caso fue, bueno, era una colaboración entre la Universidad Rovere Virgili, la Universidad de Ferrara en Italia, el Museo de Historia Natural de París, la Universidad de Trás-os-Montes en Alto Douro en Portugal. Ahora, con el tiempo, ese consorcio cambió un poco, se fue expandiendo, pero en lo que a mí respecta me proporcionó una buena, bueno, la gran oportunidad de visitar todos estos sitios, de aprender de estas diferentes instituciones y bueno, desarrollar una investigación de doctorado que era en sí un poco compleja.
¿Y qué te llevó? Ahora veremos un poco, porque he estado cotillando también tu LinkedIn y ya veo que tienes has estado en un montón de sitios, como dices, ¿no? En Italia, creo que has pasado por Manchester, Arizona, y ahora estás en Montana. Vamos a ir paso a paso porque ya te digo que tienes carrera extensa para revisar. Pero me gustaría saber un poco también a ti qué te llevó. A todos los científicos tenemos algún tipo de curiosidad que nos lleva a estudiar una cosa u otra, ¿no? En tu caso, ¿qué te llevó en su momento a estudiar historia? ¿Ya tenías de pequeño, recuerdas tu interés por la historia, por entender un poco la antropología de las comunidades? ¿O cómo recuerdas tú aquello?
Pues sí que lo recuerdo. Lo que recuerdo sobre todo es una casa con muchos libros. Entonces, bueno, imagino yo que a eso de los 3 o 4 años, 4 años imagino, cuando empecé a poder leer por mi cuenta, pues bueno, eché mano de esos libros. Recuerdo que había un libro sobre dinosaurios, había libros sobre historia, libros sobre literatura, y no eran libros para niños, eran, bueno, imagino que como aquellas casas de finales de los 70, con muchos libros, muchos libros. Entonces, bueno, pues básicamente mi curiosidad era saber qué había pasado. Y bueno, pues no, con el tiempo empiezas a hacer más preguntas y empiezas a plantearte preguntas con más detalle. Pero, en fin, siempre agradeceré la oportunidad que tuve de tener tantos libros en casa de mis padres.
Claro, ¿eran libros de historia, libros de cultura o también había ficción? Quiero decir, ¿leías todo tipo?
Habían libros, sí, eran enciclopedias, muchos libros de historia, algo de ficción. Por algún casual tenía, pues bueno, interés en mitologías antiguas, de manera que, bueno, había algo sobre mitologías vikingas y mitologías de la Hispania prerromana. También mitologías celtas. Por alguna cuestión, ese interés por el rey Arturo y estas leyendas vikingas, terminé adquiriendo un interés por la literatura fantástica del escritor Tolkien, de manera que, bueno, si hay algo de fantasía en mis lecturas durante mi infancia, ese fue. El Señor de los Anillos y todo aquello.
Qué bueno, sí, yo gran fan del Señor de los Anillos, para mí uno de mis libros favoritos y saga de películas también. Me encanta Tolkien y todo lo que tenga que ver con Frodo y sus colegas. Pues es curioso, porque yo de pequeño le decía a mis padres que yo creo que estaba basado por las películas de Indiana Jones. Y yo les decía que quería ser arqueólogo. También me interesaba mucho eso de chiquito. Luego ya de mayor empecé a enfocarme más en la ciencia y en la biología, que es a lo que me he dedicado posteriormente, ¿no? Entonces tú haces estudias la carrera de Alicante, la carrera de historia en la Universidad de Alicante. Y de ahí es donde vas a Ferrara, si no me equivoco, a Italia a hacer un máster.
Sí, como el máster era parte del programa de Erasmus Mundus, bueno, el sitio al que fui en primer lugar fue la Universidad Rovere Virgili, en Tarragona. Okay. En Tarragona. Y luego ya cuando, bueno, el segundo año era un máster de 2 años, el segundo año es cuando, bueno, lo que ocurrió básicamente es que al segundo año ya apliqué para hacer el doctorado dentro de este programa de Ciencias del Cuaternario y Evolución Humana. Y bueno, recibí una beca del gobierno que, si mal no recuerdo, no sé si existen de esas ahora, pero era una FPI, formación
de... Sí, la FPI. Yo también tuve esa.
Pues bueno, pues ya de saber los detalles, te permitía, al menos en mi caso, me permitió, you know, pasar 4 años en, bueno, viajando, visitando otras universidades del consorcio. Y fueron todas las universidades de este consorcio, pero aparte de eso también me permitió, bueno, ir a la University College London, que era parte de la Universidad de Londres, para continuar una especialidad que estaba en ese momento desarrollando dentro del contexto de mi PhD, que era, bueno, análisis espacial y el uso de sistemas de información geográfica para... Bueno, en mi caso, para analizar de manera cuantitativa la distribución de asentamientos humanos y cómo esa distribución de asentamientos humanos, qué relación guardaba con la distribución espacial de, bueno, de la geografía, de otras cuestiones que tenían que ver con el paisaje.
O sea, que es un poco, ahora iremos más en detalle también, ¿no? Pero es un poco aplicar más cálculos, más modelos a las humanidades, ¿no? A la antropología y al estudio de comunidades. O sea, te tiraste un poco tu especialidad por ahí, ¿no? Pero tu doctorado, si no tengo mal entendido, es en ciencias de la tierra y arqueología, ¿puede ser?
Sí, el doctorado en sí era, bueno, ciencias del cuaternario. Cuando me refiero a cuaternario, bueno, me refiero a este momento geológico que es el Holoceno, que es el tiempo actual, y el Pleistoceno, que viene... viene antes. A día de hoy también se comenta que el Plioceno básicamente es el estudio de la Tierra en los últimos 2 millones, más o menos 2 millones de años.
Vale, vale. Es que, claro, yo todo esto me lo tienes que explicar porque totalmente se me escapa a mí y supongo que, como a mí, a muchos oyentes que no nos dedicamos a ello. Vale, vale. ¿Y en qué consistió tu doctorado en específicamente? ¿Qué tipo de investigación? ¿Algo que puedas contarnos?
Pues en ese momento, como te comentaba, el doctorado estaba bueno, organizado por la universidad, parcialmente organizado por la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, que, bueno, dentro del contexto de paleontología y evolución humana en España, lo que significa es que era bueno, uno de los directores del equipo de Atapuerca, Eudald Carbonell, como catedrático en la Universidad Rovira i Virgili, era en este contexto de análisis, era este equipo el que estaba gestionando el programa de doctorado. Entonces, en ese momento, bueno, la investigación de Atapuerca llevaba acumulados unos 30 años de investigación en la Sierra de Atapuerca, que, bueno, en Burgos. Este pool de información estaba, bueno, había un montón de información y era, bueno, era ya el momento propicio, diría, para poder ir más allá del simple análisis, you know, de las características tecnológicas del instrumental lítico, en uso de las características, bueno, de los restos paleontológicos. Con esa información, una de las cuestiones que se me ofreció y en fin, pues me pareció apropiado, es compilar, obtener toda esa información que ya estaba relativa a diferentes yacimientos con diferentes características a través del paleopaisaje, a través del paisaje del Pleistoceno, utilizar esa información para estudiar qué tipos de asociaciones existían entre yacimientos arqueológicos y el paleopaisaje que se relacionaba con ese paleopaisaje, con esos yacimientos, perdón. Pues en ese momento ya teníamos una idea clara de cómo el paisaje había evolucionado, digamos, la fisonomía de los ríos, las características medioambientales de ese paisaje, las características tecnológicas y culturales que encontrábamos en los yacimientos, de manera que queríamos ver qué posible asociación había. Por ejemplo, si algún tipo de yacimiento estaba correlacionado de manera más fuerte con alguna característica del paisaje y cómo, básicamente si podíamos encontrar algunos patrones repetitivos entre la distribución de los yacimientos, el uso de los yacimientos y las características del paisaje. Y eso se complicó porque hay incertidumbre temporal. Cuando estás mirando el pasado, cuando utilizas datos arqueológicos o datos paleontológicos, existe una cierta incertidumbre temporal porque, en fin, tú no tienes una... es muy difícil que obtengas una fecha específica. Tienes un rango de tiempo y los paleopaisajes también tienen un rango de tiempo. De manera que una de las cuestiones que tuve que afrontar es cómo analizar estos datos de manera estadística, utilizando estadística espacial, pero también teniendo en cuenta que cada observación tiene un intervalo de confianza.
Claro, claro. Qué interesante. Entonces, cuando dices, claro, restos de yacimientos, estamos hablando de restos fósiles de humanos o de distintos tipos de especies de homínidos.
Sí, la colección, el registro paleontológico, el registro humano en Atapuerca a día de hoy comprende diferentes especies paleontológicas humanas, porque en un rango de tiempo que va en torno a los 2 millones de años antes del presente hasta el momento actual, pues se han identificado diferentes ocupaciones. También están identificados diferentes, especies paleontológicas de otros animales. También están documentadas variaciones y cambios en lo que se refiere a la tecnología utilizada por los homínidos en estos yacimientos. De manera que, ahí estaba la complejidad a nivel de datos. En algunos yacimientos se han encontrado restos humanos, en otros no, pero incluso cuando no están restos paleontológicos registrados, sí que existe aún documentación de tecnología que prueba que humanos han estado en ese lugar en particular.
Especies más evolucionadas, ¿no? Digamos. Y claro, dices que los rangos estos de tiempo, ¿cómo se establecen? ¿En función de la composición de los materiales? Estás hablando un poco del paisaje, del paleopaisaje, de cómo ha evolucionado las distintas zonas, supongo que de la Tierra en esa región o lo que sea. ¿Cómo se establecen esas correlaciones? Supongo que es algo complicadísimo, pero a ver si lo puedo entender un poco.
Sí, es complicado. Hay diferentes maneras de establecer algunas correlaciones, pero al final diferentes fuentes de información se complementan unas a otras. Evidentemente, si tú estás trabajando en un estrato arqueológico en particular y encuentras una tecnología con unas especies animales específicas, y a lo mejor tienes suerte y también encuentras restos humanos, puedes establecer ciertas correlaciones de sincronía. Es posible que no fuera en el momento que estuvieran estos tres elementos coincidiendo en el tiempo, pero en términos generales se puede entender que siempre y cuando tú hayas analizado los procesos deposicionales y tengas claro que esos elementos pertenecen a ese estrato sedimentario, sí que puedes empezar a establecer relaciones. Sí que puedes decir, por ejemplo, que un tipo de homínido en términos geológicos ocurre de manera sincrónica con una especie animal. Y luego ya cuando ya combinas esa información de diferentes yacimientos cuando también creas esas estratigrafías que son bioestratigrafías, pero también estratigrafías sedimentarias y tecnológicas, bueno, puedes ya establecer relaciones topológicas. Y si aparte de eso puedes obtener dataciones de, bueno, por medios físicos y químicos, por ejemplo, radiocarbono, aunque you know, estas metodologías también tienen un rango de aplicación. So, dependiendo de si tienes la información adecuada en tus materiales arqueológicos y paleontológicos, bueno, pues puedes también trabajar para obtener esa datación que está basada en métodos físicos, pero aún así, bueno, obtienes un margen de error. Obtienes una datación que te va a decir, bueno, la datación más probable es este año o este tiempo antes del presente, pero luego puedes tener una deviación estándar, que es la que te dice que la fecha posiblemente está entre ese rango de tiempo que tú estás considerando.
Imaginaba que era algo así, pero tu trabajo en particular era más de campo de, como dices, de obtener esos datos físicos, químicos, o era más bien de análisis de datos, de juntar la estadística o combinación de ambos. Te lo pregunto también por si alguien está interesado en alguien joven que nos pueda estar escuchando y le interesa todo esto, ¿no? ¿Qué tipo de doctorado se puede hacer?
El trabajo de campo se había acumulado después de varias décadas de trabajo. Entonces, en ese momento era procesar esos datos. Personalmente comentaba que fue un enfoque bastante multidisciplinar y en ocasiones es difícil de encasillarlo porque tienes, por un lado, cuestiones que en España se ascriben, se asignan a las humanidades. Humanidades digitales, digamos, bueno, la cartografía, la cartografía histórica, pero también estaba el aspecto cuantitativo y bueno, también se encontraba el aspecto paleoambiental. Entonces, bueno, el programa de doctorado era un programa multidisciplinar. Gracias a estas diferentes visitas que tuve en otras instituciones, fui capaz de ir incorporando esas técnicas y esos paradigmas. Y bueno, lo que al finalizar mi trabajo de doctorado conseguí desarrollar era este enfoque en el que tú estabas combinando la estadística espacial, el análisis de la incertidumbre, cuestiones de evolución humana y también cuestiones de paleopaisajes.
Qué guay, o sea, te dio un poco también la oportunidad de explorar distintos campos dentro de tu campo de estudio, ¿no? Y poder correlacionarlos de esa forma. Y fue en esta época también, claro, tú estabas físicamente en Tarragona, en Italia, en Manchester, o ibas rotando por todos lados.
Bueno, cada año, sobre todo creo que fue en primavera, iría rotando, pero al final terminé yendo a Inglaterra por un tiempo, bueno, por un periodo de tiempo mayor. En ese momento, y me estoy refiriendo allá por el año 2009-2010, la ciencia y la investigación en relación con análisis espacial y uso de tecnologías geoespaciales para investigación arqueológica estaba muy, muy, muy desarrollada en Inglaterra. De manera que si tú estabas investigando en estas cuestiones alrededor de los años del año 2000 y un poco después, un sitio para visitar, un sitio para ir a aprender en Europa era el Reino Unido.
Porque eran muy punteros en todo este tema, ¿no?
Sí. Y dentro del Reino Unido, bueno, University College London, University of Southampton, University of Oxford, Cambridge, Leeds también tenía un importante equipo de análisis espacial, de manera que era un sitio muy puntero para ir a aprender.
Bueno, el Reino Unido en general, en todos los campos científicos, yo creo que siempre es un sitio donde hay mucho movimiento y mucho experto, mucha buena ciencia que se hace por allí. Y en algún momento, entonces, tú das el salto del charco. Pasas de Europa, pasas de España, Italia, Reino Unido, y si no me equivoco, aterrizas en Arizona, ¿puede ser?
Te lo puedo... Eso fue un poco complicado.
Explícamelo, tenemos tiempo. Sí.
La verdad es que fue una época muy interesante. Yo cuando termino mi doctorado en el año 2013, ya llevaba un par de años básicamente viviendo en Inglaterra. Entonces, para mí el sitio más importante para pensar en postdoctorado o trabajar era en el Reino Unido. Entonces apliqué para un puesto de investigación de investigador espacial para la Universidad de Leeds, en la zona de Manchester. Entre Leeds y Manchester es una zona también muy interesante donde hay muchas universidades, hay una concentración especial de población, de manera que fui contratado por la Universidad de Leeds para unas colaboraciones que tenía la Universidad de Leeds con el US Forest Service, con el Servicio Forestal de los Estados Unidos. Y estas colaboraciones tenían que ver con proporcionar tecnología y metodologías espaciales que estaban siendo utilizadas que lo explique de una manera en el sentido de que lo que estábamos haciendo nosotros era facilitar colaboraciones entre el Servicio Forestal Americano y diferentes tribus amerindias, diferentes naciones amerindias en los Estados Unidos, en proyectos que tenían que ver con el análisis de impactos del cambio climático y de la gestión del paisaje en las tribus.
Ajá.
Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, esto significa que el paisaje en Estados Unidos, aparte de estar caracterizado por dimensiones medioambientales y dimensiones socioeconómicas, también está caracterizado por dimensiones culturales. Porque, evidentemente, antes y de la llegada de los europeos a las Américas y durante, incluso a día de hoy, aparte de la geografía que los europeos crearon en Norteamérica, existe una geografía indígena, una geografía que tiene denominaciones de toponimias indígenas, que tiene significados indígenas, que tiene ese bagaje cultural que, en fin, no se ha tenido en cuenta a la hora de gestionar el espacio por el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, cuando la pregunta es cuál es el impacto del cambio climático y de otras decisiones de gestión del espacio en las comunidades rurales y con especial interés en las comunidades indígenas de los Estados Unidos, lo que estábamos haciendo en ese momento es, además de mapear, además de identificar los impactos del cambio climático y de gestión del territorio en recursos naturales, nosotros también estábamos facilitando, utilizando metodologías y tecnología que pudiera facilitar la comprensión de impactos en cuestiones culturales.
Y cuando te refieres a metodologías, exactamente qué tipo de metodologías son o qué tipo de datos se recogen o se utilizan para hacer esto?
Pues por metodologías, básicamente nosotros utilizábamos sistemas de información geográfica y métodos estadísticos. La cuestión es típicamente, en los últimos 60 años, la mayor proporción de metodologías, de tipos de datos que se han desarrollado y que se han utilizado, han sido básicamente desarrollados por la industria y por grupos científicos. La cuestión aquí es que, bueno, hay tipos de datos tipos de formatos en los datos que no responden a las necesidades de las comunidades, o algunas veces no son los tipos de datos más idóneos para capturar esos valores, esos significados que existen en el espacio. Entonces, bueno, una de las cuestiones que nosotros estábamos haciendo allá por 2013, 2014, es colaborar con tribus amerindias y colaborar con el gobierno para crear formatos de datos y para crear metodologías de análisis espacial que fueran capaces de responder a las necesidades y al interés de las tribus, pero también que fueran capaces de documentar esos significados y esa información que existía en el paisaje.
O sea, que tú llegas entonces un poco a Estados Unidos a través de esa colaboración que establecisteis desde el Reino Unido con el programa de Forestry, ¿no? De Estados Unidos, en colaboración de manutención de las tribus un poco autóctonas. A ti es eso lo que te trae aquí a este lado del charco, ¿no?
Sí, y como parte de mi doctorado, como he comentado antes, tenía que ver con la gestión de la incertidumbre en los datos y también con la documentación de cómo el paisaje cultural podría representarse. Bueno, pues ahí fue el link, ahí fue la manera que, bueno, básicamente esa fue la razón por la que, en fin, conseguí incorporarme a este equipo de colaboración, a este equipo de investigación.
Mira, ahora que es que lo mencionas, se me queda la duda. Cuando hablas de la gestión de la incertidumbre, creo que la has explicado un poquito antes, ¿no? O sea, estamos hablando de que te mueves en periodos del tiempo muy amplios en los que es difícil establecer exactamente en qué zonas estamos realmente mirando, y lo que tú haces es, a través de los datos estadísticos y gestión de datos, acotar un poquito más. ¿Te refieres a eso con gestión de incertidumbre o no va por ahí?
Sí, bueno, gestión de la incertidumbre en términos generales, eso sería una manera de gestionar la incertidumbre temporal, lo que tú has descrito. También hay otro tipo de incertidumbre, que es la incertidumbre espacial. Y te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, imagínate que hay, que tú estás colaborando con una comunidad rural para identificar los valores que esa comunidad asigna al espacio. Esos valores no son homogéneos a través de la gente. Dependiendo de la persona, dependiendo del grupo humano, bueno, los valores pueden tener unas determinadas características, y también la distribución espacial puede ser descrita de manera diferente. De manera que cuando tú estás compilando toda esa información, al final no obtienes un punto en el que dices, este es un sitio que es importante. Lo que tienes es incertidumbre espacial. Tú sabes que en una región hay un valor o una serie de valores que es importante, pero la forma y la localización específica de ese valor no es específica. Hay un margen de error. Y entonces, bueno, uno de los problemas que surge cuando tú estás reconociendo la incertidumbre espacial es que, bueno, básicamente los gestores del territorio con ese tipo de enfoque pues tienen un problema, porque si tú tienes un punto y ese punto pertenece a una provincia o pertenece a una jurisdicción particular, bueno, esa agencia o esa jurisdicción se encarga de cuidar de ese yacimiento, de ese sitio. Pero si lo que tú tienes es un espacio que no está definido, Bueno, básicamente lo que necesitas ahí es o colaboración entre diferentes jurisdicciones o una manera que te permita bueno, gestionar ese espacio, que ese lugar cuyos bordes no están bien definidos. So, básicamente la incertidumbre espacial tiene que ver con la gestión de lugares que no tienen los bordes bien definidos.
Bien definidos. Vale. Ahora lo entiendo un poquito mejor.
Y luego, siempre en decir que luego hay otro tipo de incertidumbre que es más, bueno, la gente que utiliza estadística está más familiarizada, que es, bueno, esos intervalos de confianza. El problema es que en estadística tú típicamente obtienes el intervalo de confianza en los resultados de un test. Pero ¿cómo analizarías tú los datos si cada observación que tú tienes en tu muestra tuviera una incertidumbre? Claro. Imagínate que tú estás analizando la distribución de casos de COVID con el fin de identificar hotspots o algún patrón que te pueda proporcionar información para poder gestionar la distribución de las infecciones. Imagínate que cada observación, cada paciente no está en un sitio específico del tiempo. Imagínate que por cada paciente tienes un margen de error. Tú sabes que está en una determinada zona, pero no sabes exactamente en qué zona está.
Es muy difícil establecer patrones, entonces, claro, si tienes incertidumbre en cada uno de los puntos.
Pues el trabajo que yo hacía era incorporar esa incertidumbre en el modelo. Modelos de estadística clásica asumen que una observación tiene este tipo, unos cuantos valores, y yo lo que hacía era incluir un error, incluir un intervalo de confianza para cada uno de los valores en los atributos que definen esa observación.
Es que la estadística es igual, lo que no esté muy familiarizado con el mundo científico lo desconoce, ¿no? Pero la estadística es clave en cualquier tipo de campo científico. Tú estás hablando ahora de gestión del espacio. Yo a nivel molecular también la utilizo a diario, porque un hallazgo, un resultado científico de un experimento nunca es 100% fiable. Siempre hay un pequeño margen de error, y ahí es donde entra la estadística para encontrar esos patrones y decir, esto es estadísticamente significativo o no, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ¿llegas a Arizona como postdoc a la Universidad de Arizona o te incorporas a un grupo de investigación allí?
Durante los años que estaba trabajando con la Universidad de Leeds y el Servicio Forestal, durante esos años, en ocasiones, bueno, pues el proyecto tenía, o los proyectos tenían que detenerse, básicamente porque dependíamos de financiación federal. Entonces las becas, pues bueno, a veces no están disponibles. Entonces, en esos años, además de trabajar con el Servicio Forestal y con la Universidad de Leeds, y a veces estaba en Leeds y a veces estaba en los Estados Unidos, en el año 2015 tuve una postdoc en la Universidad de Nara, en Japón, financiada por la fundación Canon. La empresa Canon tiene una fundación en Europa y, bueno, financia investigadores doctorales y postdoctorales.
¿Canon de las cámaras de fotos?
Sí. Para aquellos que estén interesados, es la Canon Foundation in Europe. Y en fin, bueno, financia estancias en el extranjero. Porque ellos, es un interés que tienen es, bueno, fomentar colaboración entre instituciones europeas e instituciones japonesas.
Ah, okay.
Entonces, pasé un tiempo en Japón. Allí estábamos trabajando, también utilizando sistemas de información geográfica, de manera que, bueno, fue un proyecto interesante que estaba, básicamente lo que estábamos intentando desarrollar era una metodología para extraer información en fuentes históricas y mapear y plasmar esa información en el mapa. De manera que, bueno, estaba trabajando con algunos colaboradores en la Universidad de Nara. Pero con el tiempo recibí, bueno, una oferta de trabajo para trabajar para la Universidad de Montana, como postdoctor, como investigador postdoctoral. Y bueno, para mí, pensé que era una buena oportunidad porque, bueno, en ese momento ya llevaba varios años trabajando en Montana con el Servicio Forestal y con varias tribus de este estado. De manera que pensé que era, bueno, facilitaría las cosas trabajar desde una universidad que está en el mismo estado y una universidad que ya llevaba una tradición de trabajar con el Servicio Forestal y con tribus para cuestiones medioambientales. De manera que vine a la Universidad de Montana como investigador postdoctoral. Durante un tiempo, bueno, continué desarrollando los proyectos que estábamos creando con las tribus y también empecé a dar docencia aquí en la universidad. Y en el año 2017, ahí apliqué para una posición para un puesto de profesor asistente en la Universidad de Arizona, para la Escuela de Geografía y Desarrollo. Y bueno, me ofrecieron el trabajo y me vine y fui a Tucson en el sur de Arizona para trabajar en la Universidad de Arizona.
Pero luego acabaste, porque ahora mismo estás de vuelta en Montana, luego acabaste en la Universidad de Montana, ¿no?
Pues estuve en Tucson 5 años. Lo que hacía allí, bueno, por un lado, mi papel era coordinar un programa de máster en sistemas de información geográfica y también un certificado de ciencias espaciales. Entonces, bueno, pues durante unos años estuve trabajando en ello. Por cuestiones administrativas, mantuve mis proyectos a través de la Universidad de Montana, de manera que yo era afiliado a la Universidad de Montana y profesor académico en la Universidad de Arizona. Pero con el tiempo, pues, en fin, hacía esto un poco complicado, ¿no? Trabajar en dos sitios diferentes, en dos sitios tan diferentes. Y también es cierto que allá por el año 2000-2001 salió una posición, un puesto de trabajo en la Universidad de Montana que me interesaba mucho, que era el de director del Instituto Eloise Cobell de Territorio y Cultura, en inglés Eloise Cobell Land and Culture Institute. Me interesaba mucho porque, bueno, conocía un poco lo que había sido la intención para este instituto. La idea era de, bueno, ofrecer un instituto de investigación que tuviera un punto, adoptar un punto multidisciplinar dentro de las ciencias de análisis espacial, estudios culturales, estudios medioambientales, siempre pivotando alrededor de cuestiones indígenas. De manera que, bueno, me interesaba mucho ese puesto. Mi interés...
Es el puesto que tienes a día de hoy, ¿no?
Es el puesto que tengo a día de hoy. Ese interés pudo más que mi vida cómoda en la Universidad de Arizona, en Tucson. Y bueno, pues sí, apliqué, me ofrecieron el trabajo y regresé a Montana.
Y ahora mismo estás en Montana, que es uno de los estados perdidos de Estados Unidos, por así decirlo, porque siempre que hablo con Ecusa, es que el otro día me llamó la atención cuando hablaba contigo de los usos horarios, que hay 4 en Estados Unidos y todo el mundo habla del East Standard Time, Central Standard Time y Pacific Standard Time, pero hay un uso horario en medio que es el de esos estados en mitad de Estados Unidos, que hay poca población en realidad, porque las poblaciones de Estados Unidos se concentran en la costa este y la costa oeste sobre todo. Pero ¿cómo es Montana? Ahora vamos a hablar también de todo el tema del cambio climático y indígenas, pero simplemente es que tengo mucha curiosidad porque no creo que haya muchos españoles por allí.
No, yo no conozco muchos españoles tampoco. Había aquí en la universidad, bueno, puedo creo pensar en uno, dos, en cuatro profesores además de mí. Bueno, ¿cómo es Montana? Bueno, Montana, la parte occidental está en las montañas rocosas, de manera que la parte occidental es muy alpina. Hay bosques ingentes de pino ponderosa, hay, bueno, ríos impresionantes, el lago Flathead es uno de los más grandes de lagos de agua, agua no salada, digamos, en Norteamérica. Y luego la parte oriental pertenece a lo que se llama las Great Plains, las grandes llanuras, de manera que eso es mucho más, esa zona es más, bueno, hierbas, pastos, ranchos y ganadería, de manera que hay una diferenciación bastante, bastante clara contraste. Entre lo que es un contraste bastante importante entre el occidente y el este. Es un estado pequeño, quiero recordar que somos en torno a 1 millón de habitantes y, en fin, creo que el condado de Los Ángeles tiene bastantes más.
Sí, pequeño en población, pero no en extensión, ¿no? Porque sí que es un estado extenso y debe tener unos paisajes espectaculares por allí, ¿no? Vas mucho tú a hacer montañismo, ¿no?
Sí, todos los días, básicamente todos los días, porque la ciudad de Missoula, que es donde está la Universidad de Montana, está en un valle y está rodeado de montañas y en fin, esquiar, hacer montañismo, luego en verano ir a los lagos o continuar con el montañismo, pues sí, es bastante común aquí. Hay que tener un poco de cuidado con los animales porque, bueno, está el león, está el puma, está el oso grizzly. También hay muchos animales por aquí.
¿Te has cruzado con alguno? ¿Con algún puma, algún oso por ahí?
Me he cruzado con osos black bear, con el oso negro, que es más pequeño que el grizzly, pero aún así es un oso. Pero en fin, aquí siempre si sales, bueno, y en muchas partes de Estados Unidos, si sales al campo, recomendable que te lleves el spray y que haga ruido.
Sí, sí, sí. Aquí tenemos, yo vivo en San Diego, aquí tenemos también las serpientes de cascabel, que a mí todavía no me ha tocado ver, y también hay pumas. Es verdad, cada vez que vas a un parque natural por aquí, algún parque nacional de estos, tiene señales de qué hacer en caso de avistamiento de oso, de puma, tal. Es parte de la naturaleza y parte de los norteamericanos también son esos animales. Vamos a hablar un poco ahora también... No, dime, perdona.
No, simplemente decir que, bueno, el estado es, la población es poca población, es un estado muy, muy rural, es un estado muy orientado a cuestiones medioambientales, y estos días, con los impactos del cambio climático, bueno, hay una preocupación creciente en la población y con independencia de la orientación política sobre los impactos que tiene, bueno, los acontecimientos extremos, los acontecimientos de clima extremo y también las incertidumbres que este cambio climático están creando en la manera de gestionar los recursos naturales.
Claro, pues mira, me viene perfecto para lo que quería preguntarte ahora, que es vamos a hablar un poquito del trabajo en el que creo que andas metido ahora mismo, que es el estudio precisamente de los efectos del cambio climático, si no me equivoco, muy orientado a los incendios en los bosques y demás, y cómo el entender y el ayudar a las comunidades indígenas, que también quiero hablar un poquito, ¿no?, de esas comunidades indígenas que todavía quedan en Estados Unidos, y usar técnicas incluso ancestrales, si no me equivoco, por lo que he podido leer un poco, pueden ayudar a paliar y a mejorar todo esto, ¿no? ¿Hay un problema grave en Montana o en todos Estados Unidos con los incendios? Porque yo es algo que, por ejemplo, en el sur de California también se oye mucho, ¿verdad? Estos incendios que todos los veranos llegan con el incremento de las temperaturas son peores, son más agresivos por las subidas de temperaturas. ¿Qué nos puedes contar tú de eso?
Pues sí, los incendios en general están haciéndose más agresivos, más frecuentes, con mayor gasto con relación a, bueno, gastos, bueno, no solo gastos económicos, pero sino también impactos medioambientales e impactos de seguridad. Una de las, bueno, por añadido, pues en el pasado, y no me refiero a hace 10 años, me refiero en el pasado lejano, las poblaciones eran más móviles que a día de hoy. Pues las comunidades humanas se moverían con mayor frecuencia alrededor del paisaje. Pero evidentemente hoy en día pues esa movilidad no existe. De manera que si hay una zona donde el riesgo de incendios bueno, se incrementa de manera dramática, bueno, una de las soluciones de último recurso es mover a la gente y sacar a la gente de allí. Claro. Pero con todo el impacto que eso crea, en fin.
A día de hoy es mucho más complicado que antiguamente, que los asentamientos podían ser más móviles, ¿no?
Es mucho más complicado. Entonces, una de las cuestiones que se hace a día de hoy, con relación a los impactos del cambio climático es, por un lado, la adaptación de los ecosistemas a ese cambio climático. Uh-huh. Y eso sería una solución preventiva, una solución para proporcionar resistencia a esos ecosistemas, resistencia a esos hábitats. Y luego también está otra solución que no es, opuesta, se puede utilizar en combinación con la de adaptación, que es la de, bueno, la restauración de paisajes que han sido impactados. De manera que con la adaptación tú estás fomentando resistencia del paisaje, resistencia del ecosistema a las amenazas del clima que puedan pasar en el futuro, mientras que con la restauración lo que estás haciendo es proporcionar un ecosistema resiliente si ha habido algún desastre en ese momento. Hay una tercera estrategia con relación al cambio climático, que es la de la mitigación. Lo que pasa es que la mitigación, básicamente lo que se está pretendiendo hacer con mitigación es frenar el proceso acumulativo de carbono en el sistema terráqueo. Y bueno, en ese momento, pues las soluciones son muy variadas, pero puede ser incrementar los carbon, bueno, carbon sequestration, la secuestración de carbono, ampliar esos, lo que se llama en inglés carbon sinks, favorecer,
los sumideros de carbono.
Los sumideros de carbono. Eso es a largo plazo. Y en fin, es bueno, siempre está la batalla entre el sumidero y la fuente, porque por ejemplo un bosque puede ser al mismo tiempo un sumidero y una fuente. Un sumidero si está acumulando carbono, pero si hay un fuego, si hay un incendio, ese carbono se devuelve a la atmósfera. Entonces, esas son las tres, las tres estrategias con relación al cambio climático: adaptación, restauración y mitigación. El gobierno estadounidense está invirtiendo recursos para renovar o para revisar y para renovar la Estrategia Nacional de Fuego. Y parte de esa estrategia, incluye colaboración con comunidades indígenas y colaboración con otros, bueno, con otras comunidades que tienen un contacto directo con las fuentes de fuego para favorecer, para informar esa revisión y para informar nuevos planes de gestión del fuego. durante muchos años el gobierno forestal, bueno, aquí en Estados Unidos hay desde hace unos 100 años hay leyes de supresión del fuego, en el sentido que, bueno, pues el fuego no se ha utilizado como una herramienta de gestión del medio ambiente. Por cuestiones de seguridad, también por cuestiones culturales, como en el pasado se concebía el rol del fuego en los ecosistemas. La cuestión es que no solamente en Estados Unidos, también en otros sitios como Australia y partes de África, por ejemplo, hay ecosistemas forestales que han evolucionado con el fuego. Hay ecosistemas forestales donde el fuego es parte del ecosistema.
¿Pero a qué te refieres con eso? Porque esto me sorprende un poco. O sea, ¿cómo que el fuego es parte del ecosistema? ¿Son fuegos naturales provocados para, digamos, darle forma a ese paisaje, a ese ecosistema y controlarlo?
Bueno, cuando me refiero a que son ecosistemas que tienen el fuego como parte del sistema, hay plantas que dependen del fuego para liberar las semillas. También hay especies animales que se han adaptado a utilizar esos huecos que crea el fuego de tiempo en tiempo para acceder a determinados alimentos, a lo mejor una zona de crianza. Hay insectos también que dependen del impacto del fuego para acceder a nutrientes en el suelo. El fuego también sirve para controlar la población de insectos, para controlar la población de parásitos para los árboles. También el fuego ha jugado un rol en el pasado para controlar la población de árboles, árboles enfermos, o el fuego también ha jugado esa capacidad. El fuego también ha sido, de manera natural, ha sido un instrumento para, digamos, limpiar el suelo forestal de combustibles acumulados. Entonces, en los últimos 100 años, a la par que estas leyes de supresión del fuego se implementaron en Estados Unidos, eso en combinación con falta de recursos por el gobierno estadounidense para, digamos, limpiar el suelo forestal, lo que ha habido es una acumulación de combustible en los bosques, y también ha habido una acumulación o digamos mejores condiciones para parásitos expandirse en los bosques. En tiempos históricos la mayor parte del Holoceno, el Holoceno es la última es la última fase geológica, empieza hace 11.000 años más o menos hasta el día de hoy. Entonces, durante este tiempo ha habido una coevolución entre ecosistemas, algunos ecosistemas en Norteamérica y los patrones de fuego. Entonces, el fuego podía estar, tenía un componente aleatorio, pero con el tiempo ese componente aleatorio de donde ocurre un incendio, con el tiempo crea un paisaje que es un mosaico de diferentes hábitats. Y ese mosaico de diferentes hábitats es beneficioso para la vida, para las comunidades animales, es beneficioso para la polinización, también fue beneficioso para comunidades humanas. Pero también, y aquí es una cuestión que tú ya estabas adelantando, a día de hoy ya está, se sabe, no solamente por las referencias que se obtienen de las comunidades indígenas, pero también en función de análisis arqueológicos, análisis de paleosuelos y también análisis de endocronológicos, me refiero con ello a análisis de los anillos de los árboles, se comprende a día de hoy de manera clara que las comunidades humanas han interaccionado con el ecosistema en el pasado, en el sentido de que han gestionado el fuego, han utilizado el fuego como una herramienta de gestión del espacio, como una herramienta para, digamos, para limpiar el bosque. Entonces, el fuego no ha sido solo no solamente ha venido de fuentes naturales, pero también comunidades indígenas han utilizado el fuego durante siglos, si no milenios, para la gestión de...
Para dar forma a los lugares donde ellos vivían, en sus tribus y demás.
Y para fomentar la ecología, para fomentar el movimiento de los animales. Y eso, enlaza con una cuestión con un paradigma que durante muchos años, los gobiernos utilizaron y no era correcto. El paradigma de que, las comunidades humanas no han interaccionado con los espacios naturales. Aquí en Estados Unidos hay una idea que es el concepto de wilderness. El concepto de wilderness es, se refiere a un espacio en la naturaleza donde el hombre no ha interaccionado. Entonces, la idea aquí es, proteger esos espacios de la acción humana. Esa noción muchas veces es compleja porque comunidades humanas han interaccionado con la naturaleza un montón en Norteamérica, al menos en los últimos, durante el Holoceno. Entonces, asumir que esos espacios nunca han tenido participación humana es, no es correcto.
Estás hablando ahora de las comunidades indígenas, los nativos americanos que llaman aquí, que antes se les denominaba a los indios americanos, ¿no?
Sí,
que estaban aquí antes de la llegada de los europeos. Ellos ya interactuaban con todos estos ecosistemas, incluso usando el fuego, ¿no? Para darle forma, como dices.
Sí, exactamente. Mira, si tú miras utilizando datos de los anillos de los árboles y otras cuestiones de análisis de paleosuelos y cuestiones arqueológicas, tú puedes diferenciar a día de hoy la frecuencia de incendios naturales y la frecuencia de incendios facilitados por comunidades en el pasado. Incendios naturales, digamos, estaríamos refiriendo a las tormentas, a los relámpagos, a la combinación entre los relámpagos y el índice de los índices de sequedad, digamos, del bosque. Y eso a día de hoy está bien estudiado cuál es la frecuencia. En algunas zonas de Estados Unidos se ve que el historial de fuego en algunos lugares es mucho, mucho, mucho más superior. La frecuencia de fuegos es muy superior que lo que uno estaría esperando como originario de relámpagos, de tormentas y de un proceso natural.
¿Y se conoce que ahí había establecimientos de tribus y por eso se hace una asociación? Qué bueno, qué interesante. No desconocía por completo que ya los nativos americanos utilizaban el fuego. Porque sí que sé que a día de hoy se pueden hacer incendios controlados para gestionar ciertos paisajes que son muy secos y evitar males mayores y cosas así. Pero ya que estamos hablando de esto, ¿no? Me gustaría también hablar un poquito sobre que tú eres muy conocedor de las tribus indígenas, de las comunidades indígenas. Porque esto, claro, lo que tú estás comentando hace referencia un poco a las comunidades pasadas, ¿no? Lo que habéis estudiado mirando esos anillos de los árboles y mirando ese paisaje pasado. Pero a día de hoy hay tribus indígenas por allí, por Montana, por todo Estados Unidos. ¿Cuántas quedan? ¿Están en reservas? ¿Y siguen haciendo este tipo de prácticas o estáis colaborando con ellas para abordar este problema?
Sí, sé que estamos colaborando con ellas. En el estado de Montana hay, 12 tribus varias reservas indias. Como decía anteriormente, como el estado de Montana, la parte occidental se encuadra en las montañas rocosas y la parte oriental se encuadra en las llanuras, en las grandes llanuras. El enfoque no es exactamente el mismo. Desde el momento que empecé a colaborar con el Servicio Forestal, estamos colaborando con la Reserva Flathead, que es, la Reserva Flathead hay es la reserva para de donde tres tribus viven: la tribu Kootenai, la tribu Salish y la tribu Kalispel. Entonces, bueno, está a una hora de donde yo vivo, de manera que hemos podido trabajar de manera conjunta bueno, durante muchos años. Lo que tú comentabas de utilizar fuego como una manera de gestionar los recursos forestales es lo que en inglés se conoce como prescribed fire o prescribed burning. Y sí, a día de hoy el gobierno federal tiene programas de prescribed burning, que bueno, muchas veces, como tú decías, es para, bueno, por un lado para eliminar ese combustible acumulado en el bosque, pero también para establecer, digamos, cortafuegos. Y una tercera aplicación es para proporcionar beneficios al ecosistema forestal. Cuando te comentaba antes que uno de los enfoques con relación al cambio climático es adaptación, bueno, en este caso el problema sería que como de manera histórica el fuego era parte del ecosistema. Luego, con relación a la legislación federal, el fuego en su mayor parte se ha retirado del ecosistema, porque si hay un fuego, bueno, se apaga o porque no se deja, porque es ilegal aplicar fuego. Entonces, la manera de adaptarse en ese contexto, una de las maneras de adaptarse es con fuegos controlados. Y esos fuegos controlados, planificarlos en colaboración con tribus indias, en colaboración con las comunidades indígenas, para ver cuál va a ser el patrón de fuego en los próximos 10 años. ¿Qué lugares van a ser los lugares donde se va a aplicar fuego en los próximos años y cómo esa secuencia de fuegos aplicados se va a llevar a cabo? Entonces, lo que hacemos en ese contexto es no solamente trabajar con la comunidad indígena, también utilizamos imágenes satélite para caracterizar, para determinar las características del paisaje. También estamos utilizando otras fuentes de datos para analizar el riesgo, porque evidentemente, bueno, en el mundo en el que vivimos a día de hoy no es el mundo de hace 100 años, es el mundo de hace 200 años. Es la acumulación de combustibles y también la distribución de las comunidades, la distribución de las casas y de las poblaciones, evidentemente determinan la manera que el fuego se puede gestionar, porque claro, hay un componente de seguridad. Entonces,
obviamente,
ya no vivimos en el mundo de hace 150 años, de manera que no podemos hacer lo que se hacía hace 150 años, pero estamos colaborando con las comunidades indígenas y estamos utilizando datos científicos, datos cuantitativos, para priorizar áreas de tratamiento y también para calcular el riesgo que conlleva aplicar estos planes a través del espacio.
Qué interesante. Y has mencionado estas tres tribus que están en una reserva. ¿Tú has estado allí con ellos?
Sí, trabajamos todas las semanas. Tengo varias colaboraciones con ellos.
Claro, y es que igual es que tengo yo por desconocimiento puro y duro, pero ¿qué estilo de vida tienen a día de hoy estas tribus? O sea, es lo que nos imaginamos de las películas del oeste, supongo que más avanzado y más adaptado al día de hoy. Es una mezcla entre el estilo de vida más, digamos, occidental que conocemos todos, con ese estilo de vida más natural de las comunidades indígenas originales. ¿Cómo viven estas comunidades a día de hoy?
Bueno, dependiendo de la historia de la comunidad, dependiendo de la historia de la tribu, las características de la comunidad a día de hoy pueden variar. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. El estado de Oklahoma fue un área donde el gobierno de los Estados Unidos estaba planeando trasladar todas las tribus o la mayor parte de las tribus. De manera que muchas de las tribus que viven en Oklahoma son tribus que fueron forzadas a dejar sus tierras ancestrales. Entonces, en ocasiones, la conexión con las tierras ancestrales, la conexión con su cultura ancestral se ha roto en algunas comunidades. Hay otras comunidades que, bueno, por cuestiones históricas, o no fueron forzadas a ir a otro sitio, o el desplazamiento no fue muy marcado. Entonces, en esas comunidades normalmente existe una conexión más fuerte a lo que es el paisaje. So, por ejemplo, hay otra nación indígena en Montana que, bueno, está a caballo entre el estado de Montana y Canadá, que es la nación Blackfoot. Y los Blackfoot, ellos con el tiempo han conseguido mantenerse en sus tierras ancestrales. De manera que cuando tú trabajas con la tribu y a lo mejor estás trabajando con el objetivo de revisar un plan de gestión de recursos naturales o un plan de cómo aplicar, no, cómo vamos a gestionar el fuego en esta región, una cosa que yo recomiendo que tienes que tener en cuenta es que esos lugares que van a gestionarse, ese mapa que nosotros tenemos delante nuestra para discutir cómo vamos a planificar el fuego, incluye lugares, incluye sitios que están relacionados con la creencia, con la religión de los Blackfoot. Está relacionado con creencias de origen. Está relacionado con creencias de la historia de la tribu. De manera que esa conexión entre la tribu y el espacio es existencial. Es desde el punto de vista tribal, están en la zona de origen. Y entonces la protección, que el interés por proteger esos recursos van incluso mucho más allá que simplemente por el objetivo de proteger estos recursos naturales o por proteger esta cultura. Es para proteger el origen existencial de la comunidad.
Eso es un objetivo más humano de proteger lo que tú dices, ¿no? La propia existencia, las propias creencias y cultura de esas tribus que quedan allí, ¿no?
Y mira, por ponerte otro ejemplo, bueno, evidentemente tenemos algo de información. Por ponerte un ejemplo, nosotros en España, cuando miramos, o en general, cuando miramos a las comunidades prerromanas, cuando pensamos en los celtíberos, en los iberos, en los astures, lusitanos, en general podemos tener cierta simpatía, pero bueno, eso fue hace 2100 años y muchas veces esa conexión ya no existe.
Claro.
Pero en Norteamérica esa conexión entre el presente y el pasado todavía existe en muchos sitios, y eso también repercute con la gestión del patrimonio cultural y repercute con la arqueología. Si tú estás haciendo un trabajo de musealización o un trabajo de arqueología, que arqueología casi por definición es destructivo, porque estás excavando y retirando claro. materiales, en un contexto indígena norteamericano, hay dimensiones acumuladas en ese enfoque, porque lo que claro. tú estás musealizando o lo que tú estás analizando desde el punto de vista arqueológico es un elemento que todavía está vivo, todavía hay una conexión entre ese objeto y la comunidad.
Porque es una historia además mucho más reciente, ¿no? Como bien dices, la historia de los europeos llegando a Norteamérica es de antes de ayer, en el periodo uh-huh. histórico, como quien habla, y efectivamente en España igual tenemos más distancia porque ha habido muchos más siglos de diferencia. ¿Y cómo viven? Has mencionado los Blackfoot, ¿qué estilo de vida tienen? ¿Viven en cabañas en mitad del bosque? ¿Cómo viven esta tribu?
Bueno, aquí en Montana, o yo diría en el oeste americano, hay ciudades, por supuesto, hay zonas metropolitanas, pero en el espacio rural hay cierta diversidad. Y eso va incluso más allá de, del, del, de la afiliación indígena de la persona o del bagaje cultural. Hay gente que vive cerca del bosque, de, uh-huh. Digamos, ¿no? Para aquellos que no están familiarizados con las jurisdicciones en Estados Unidos, bueno, hay zonas donde no se puede vivir, evidentemente, de áreas de wilderness o en los parques nacionales, en principio no se puede, un individuo no puede vivir, pero sí que hay zonas, sí que hay interfaces, zonas transitorias donde es posible tener una casa. Y sí, pues puede ser una casa rural, puede ser también hay zonas, aglomeraciones urbanas de pequeño tamaño. En montaña es muy rural, de manera que quitando 5 o 6 ciudades, el resto es bastante rural y en muchas ocasiones bastante forestal. Pero bueno, el tipo de vida a día de hoy, la vida material es bastante estándar, simplemente, ¿no?, en un entorno rural. Pero bueno, más allá de la vida, ¿no?, del elemento material, hay cuestiones culturales que todavía perviven. De manera que sí, hay celebraciones que responden a las tradiciones culturales de las tribus, dependiendo del año. Hay también un esfuerzo a día de hoy para proporcionar mecanismos para favorecer la preservación de la cultura, la protección de la cultura, la protección del lenguaje, la protección de las tradiciones, sistemas, dietas tradicionales. En esa cuestión sí que es cierto que, bueno, también hay variedad dependiendo de la tribu, dependiendo de la reserva. Hay también colegios de las tribus lo que entendemos como community college and tribal colleges, de manera que también hay, bueno, instituciones educativas que están trabajando para promocionar estos valores y la sociedad. Y por supuesto también hay colaboraciones entre las tribus y las universidades y el gobierno para proporcionar soporte para la preservación de estos valores culturales.
O sea que en general están bastante adaptados e interconectados con la vida de los norteamericanos occidentales que llegaron aquí, ¿no? ¿Quedan tribus todavía? ¿Queda alguna tribu que esté viviendo tal cual vivía hace años o antes de la llegada de los americanos? ¿O ya no quedan casi, ya están totalmente integrados en la sociedad norteamericana de hoy en día?
Sí, no creo que no puedo pensar en una comunidad que haya permanecido, al margen. Sí que puedo recordar alguna comunidad en Arizona donde de manera voluntaria se quieren mantener al margen. A día de hoy, después de casi 500 años de contacto, no creo que sea posible pensar en comunidades prístinas, comunidades que están reflejando cómo era la comunidad antes del contacto. Claro. En muchas reservas hay mucha población no indígena. A finales del siglo XIX, el gobierno de los Estados Unidos proporcionó mecanismos para individuos no indígenas comprar tierra en reservas indias, de manera que con el tiempo parte de la población fue, era no indígena, y también ha habido, familias mixtas. Y entonces con el tiempo, ha habido ese proceso de integración. Y bueno, varía dependiendo del lugar. En los estados más urbanos, bueno, pues la población puede ser más urbana, la población indígena, y en lugares más rurales, bueno, pues aún está también ese componente.
Uh-huh. Qué interesante. Y te quería preguntar también, porque visto que tú eres bien conocedor y has estudiado y estás en contacto con estas comunidades, históricamente se habla de que estas comunidades indígenas, cuando llegaron los europeos, prácticamente las exterminaron y quedan muy poquitos núcleos poblacionales. ¿Esto es tan cierto como se suele decir o no? Efectivamente, había muchas más comunidades indígenas y a día de hoy casi sobreviven por muy poquitos individuos que intentan mantener las tradiciones, ¿o es un mito que se ha establecido?
Sí, no fue un mito. Bueno, las fuentes, pues, a ver, las fuentes del siglo XV, XVI, XVII, XVIII, bueno, no son muy claras, uh-huh. Pero bueno, está demostrado a día de hoy que hubo una hecatombe demográfica, a veces por acción de guerra directamente, también por cuestiones de transmisión de enfermedades de las que las comunidades indígenas no estaban expuestas todavía. También hubo cuestiones el sistema, la dieta cambió, el sistema socioeconómico varió. Y quiero decirte, claro, las Américas es un territorio muy, muy grande, ¿eh? De manera que, bueno, en fin, cuando los castellanos llegan a la zona de Centroamérica con el imperio azteca, bueno, era un imperio con millones de personas y con una avanzada tecnología. O en lugares de Sudamérica, el impacto de las epidemias en ese momento fue muy importante. Durante un tiempo, las poblaciones de los extremos, las poblaciones de Norteamérica, por encima de Centroamérica y de la zona de la Patagonia, no estuvieron muy expuestas a elementos de guerra o a elementos de epidemias, pero con el tiempo, bueno, pues también hubo, bueno, las guerras, lo que entendemos en historia de Estados Unidos como las guerras Indian Wars, fueron guerras directas entre el gobierno federal y diferentes naciones. Y en fin, bueno, a día de hoy no tenemos que reconocer que ha habido genocidio en el pasado. También hubo mecanismos que intentaban destrozar o destruir la base alimenticia de estas comunidades. En el siglo XIX, millones de bisontes fueron aniquilados. Y en fin, bueno, una de las razones para aniquilar a los bisontes era para eliminar la base alimenticia de muchas de las tribus. Entonces, vale. Bueno, pues sí, ha habido... La hecatombe demográfica fue significativa.
Fue real. Sí, bueno, a ver, los periodos de la historia son muy diversos, ¿no? Y yo tenía la sensación de que era así, ¿no? Además que cuando hablas con estadounidenses, desde luego no es un campo en el que yo sea prodigo ni tenga ningún tipo de experiencia, pero es la sensación que te transmiten. Vamos a ir cerrando ya, Fernando. Tengo un par de preguntitas más. Una es sobre Carol Murray, que he leído un poquito, que es una anciana que es parte de esta comunidad de los Blackfoot, ¿no? Que podríamos traducir como los pies negros. ¿Quién es esta persona? Porque creo que es importante también para la investigación que estás haciendo, ¿no?
Carol Murray pertenece al Comité de Ancianos de la tribu Blackfoot. También es la líder en algunas asociaciones secretas en la tribu. Bueno, digo secretas en el sentido que, bueno, nosotros no somos miembros de la tribu, de manera que no tenemos acceso a esas asociaciones. Uh-huh. Carol Murray también ha trabajado con la Universidad de Montana desde, bueno, por un tiempo largo. Acumula un conocimiento, ¿no? como líder de la tribu y como miembro del Consejo de Ancianos, acumula un conocimiento privilegiado, un conocimiento Blackfoot privilegiado. Y nosotros lo que estamos trabajando con ella y con otros miembros de la nación Blackfoot en un proyecto que intenta, bueno, lo que intentamos es, nosotros estamos proporcionando recursos y desde la universidad para ayudar a co-crear materiales educativos o elementos, instrumentos educativos que pueden utilizarse por la tribu para fomentar la cultura Blackfoot, pero también que pueden ser utilizados por la Universidad de Montana y por otras universidades para lo que estamos para incorporar conocimiento indígena en el currículum de la universidad.
Ok. Y si alguien, por ejemplo, yo desconozco muchísima historia de Estados Unidos, es una asignatura que tengo pendiente, y tú que eres un gran lector, como hemos visto al principio del podcast, ¿tienes algún libro que tú recomendarías para alguien que quiera aprender bien sobre estas comunidades, de la historia también de las comunidades indígenas de Estados Unidos a nivel más divulgativo para gente que no sea experto? No sé si conocerás algún libro que puedas recomendarnos en ese sentido.
Sí, puedo pensar en algunos libros. La cuestión histórica. En fin, hay diferentes maneras de enfocar la historia. Mi recomendación en cuestión de historia es leer una historia de Norteamérica desde el punto de vista indígena. Esa sería la mayor idea. Pero hay un libro que creo que a nivel de divulgativo es bastante interesante, y es un libro que utilizo yo en mis clases. El libro está escrito por el profesor Gregory Cajete, de la Universidad de Nuevo México, y el libro lo titula Native American Science, o Native Science, Ciencia Nativa. Y creo que es un libro interesante porque lo que hace Cajete en este libro es, bueno, primero presentar los fundamentos de ciencia indígena y luego incluir ejemplos de cómo esa ciencia indígena se ha ido acumulando con el paso del tiempo, y cómo esa ciencia indígena ayuda a resolver problemas científicos que nosotros queremos afrontar en el día a día.
Qué bueno, qué interesante. Pues me lo apunto, Greg Cajete, para leérmelo. Y además me viene muy bien al punto de la última pregunta que estoy haciendo a todos los invitados que pasan por el podcast. Estás hablando de cómo se aplica esa ciencia nativa americana, ¿no?, para resolver problemas científicos. Y la pregunta que yo os hago al final es, si a ti te pudieran dar la respuesta a una pregunta científica hasta el día de hoy desconocida, que por lo que no tenemos los medios, porque tecnológicamente hemos avanzado, o simplemente porque todavía no estamos en ese camino, pero te pudieran dar esa respuesta, ¿cuál sería? ¿Qué pregunta científica elegirías?
¡Oh, wow!
Es profunda, es profunda, ¿eh?
Bueno, sí, es profunda.
Si tienes alguna, que igual no tienes ninguna, no lo sé.
Es profunda, y imagino que mi pregunta también es un poco profunda, porque una cosa que siempre he tenido curiosidad es, y es posible que esté, no es una pregunta, bueno, tengo varias preguntas, pero pensando en una pregunta, me gustaría encontrar clarificación sobre la teoría de cuerdas, string theory.
Sí.
Lo que me enlaza con, bueno, cuál es, no, me gusta, me estaría muy interesado en saber en saber con detalle, bueno, las características de la física cuántica y por extensión, en fin, ¿qué es el Big Bang? ¿Qué tenemos ahí?
Mira, no me esperaba totalmente fuera de tu campo de estudio esta pregunta, pero muy interesante. En el podcast anterior justo hablaba con Begoña Vila, que es una astrofísica española que trabaja en la NASA.
Vaya.
Y también su respuesta fue, su pregunta era, si alguien consigue integrar la física cuántica con la física que conocemos, la física más a nivel más molecular, ¿no? más grande, también era también por donde iba. Pero la verdad que no me lo esperaba viniendo de ti, que tu campo de estudio es otro totalmente distinto, pero... Es una también de las que a mí me interesa muchísimo.
Bueno, en fin, básicamente porque al final terminé mi carrera enfocándome en ciencias medioambientales, en ciencias sociales. Bueno, imagino que no, que ahora ya no tengo tiempo de averiguar estas cuestiones por mi cuenta.
¿Verdad? Me gustaría bastante saber... trabajo estás haciendo ya en tu campo, que me parece algo muy interesante. La verdad que yo, ya te digo, no estoy acostumbrado a hablar de estos temas con científicos, ¿no? Además, enfocados a humanidades, ciencias sociales y la antropología, y también mezclado con el cambio climático, que es algo que, por desgracia, está muy en boca de todos y está muy patente en la sociedad. Y la verdad que me ha parecido muy interesante lo que nos has contado, Fernando. Yo ya vamos a ir cerrando. Yo no sé si quieres añadir algo más que yo no te haya preguntado, pero que crees que es un punto que sea importante. O si no, queda todo dicho ya.
Bueno, a lo mejor una idea, o al menos desde mi punto de vista, y es el clima cambia continuamente, ha estado cambiando. En el Holoceno ha habido varios cambios, luego en el Pleistoceno hubo varias glaciaciones, y en fin, el dinamismo del clima es algo que ha existido. Los retos que tenemos a día de hoy es cómo gestionamos ese cambio o cómo afrontamos ese cambio climático en vista de las características humanas a día de hoy, en vista de las limitaciones, en vista de los rasgos que definen las comunidades humanas a día de hoy. Y también, bueno, desde el punto de vista de asumir que, bueno, que nosotros tenemos también parte de responsabilidad en la manera que el clima o el sistema de la Tierra funciona. De manera que, bueno, pues será interesante ver cómo el clima sigue cambiando en las próximas décadas, y también será interesante ver cómo nosotros los humanos podemos proporcionar soluciones, no solamente para nosotros, pero para las generaciones futuras.
Totalmente. Pues nada, Fernando, has estado a gusto, lo has pasado bien.
Sí, muy bien, muchas gracias por una vez más, muchas gracias por la invitación. Ha sido un placer hablar contigo. He disfrutado y gracias a los oyentes también.
Sí, yo sigo aprendiendo aquí con esto de los podcasts, y la verdad que disfruto mucho aprendiendo todas estas cosas que me contáis. Así que nada, ya vamos a cerrar este episodio. Muchas gracias, Fernando, una vez más, por tu tiempo y por tu dedicación y por tu trabajo. Y nada, nos vemos en el próximo episodio de Cuéntame Más Ciencia. Chao, chao.
Cuéntame Más Ciencia es un proyecto financiado por la Fundación Ramón Areces y desarrollado por los miembros del programa eVisibility de la Comisión de Comunicación de ECUSA, Españoles Científicos en Estados Unidos. Si quieres conocer ECUSA y todas nuestras actividades, visita nuestra web www.ecusa.es y síguenos en las redes sociales.